El día de ayer ocurrió nuevamente lo que ha pasado antes, hace unos pocos días, en Arequipa, en Huancayo. ¿A qué me refiero? A que la presidenta va a realizar algún tipo de actividad y se encuentra con protestas de la gente, con gente indignada, con gente molesta, con gente que incluso como el día de ayer, porque hay que decirlo, lo que quería era ser recibida, que una delegación de sus representantes, porque había dirigentes gremiales, dirigentes de la sociedad civil, como se le dice, de la verdadera, no esos que entre ocho forman cualquier cosa y dicen hablar a nombre de la sociedad civil, no, de la gente que representa a los barrios, a los sindicatos, a los gremios de trabajadores, que querían hablar con ella para que los escuche. Y el problema es que todo termina como lamentablemente terminó ayer, con protestas, bombas lacrimógenas frente a un colegio, los niños teniendo que ser desalojados desesperadamente con serios problemas respiratorios, porque hay que ser loco para tirar bombas lacrimógenas en la puerta de un colegio, porque la instrucción era limpiar la zona, pues, para que cuando llegue la presidenta no haya nadie que fastidie. ¿Y qué cosa es lo que pretenden con eso? Seguir sosteniendo la teoría de que presidenta todo está muy bien, de que presidenta el país la adora, solo que hay unas malas personas en el medio donde están periodistas y no sé, agitadores seguramente que están azuzando a la gente en contra suya, pero en realidad la gente está con usted y le mienten. Y le venden una realidad que no es la realidad que se está viviendo en el Perú. Y eso, en vez de ayudar a aliviar el clima de tensión y la molestia que hay en el país, lo que hace es agudizarla y concentrarla en la figura de la presidenta. Entonces, yo no sé, porque, es decir, la presidenta claramente tiene un entorno, además, que la acompaña desde hace años, ¿no? Porque están con ella desde los días de Caliwarma y el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Es la misma gente, ¿no? El núcleo duro más cercano al que se ha sumado su hermano y algunas otras personas más. Pero el problema es que no se puede seguir viviendo en esta ilusión, ¿no? Y por lo que hay que partir es por reconocer realidades. Y la primera, y en esto hay que ser claros, porque ya no son las encuestas lo que lo dice en la calle. La presidenta sale y se enfrenta a la molestia de la gente. No, eso es lo primero. Pero lo segundo que hay que reconocer es que hay graves problemas en el país. Serios problemas en el país que resultan además una tremenda paradoja. Esta mañana Guido Penano con Manuel Rosas han estado conversando sobre el boom ahora también con el precio de la plata, siendo nosotros el segundo productor de plata del mundo. Eso quiere decir que ya no es solamente el oro, el cobre, o sea, el oro llegan bordeando los $3,500 la onza, el cobre los $5 la libra, o sea, están precios históricos, nunca jamás se había llegado a esos precios y nosotros tenemos esos minerales. Y en un momento en el que hablamos de que nuestras reservas internacionales pues son brutalmente altas como nunca antes, creo que jamás hemos tenido ese nivel de reservas internacionales, y cuando los índices de crecimiento, pese a todas las dificultades, son positivos, y sin embargo, ¿cómo se corresponde eso con la realidad que vive la gente? Ayer hablaba en la noche, o ahora en realidad me contaba el incidente que ha tenido una persona que tenía que ir a atenderse a un centro, a un hospital público. La calidad de la atención, la calidad de las instalaciones, la carencia de personal, el amontonamiento de la gente. Necesitan hacerle un examen, una tomografía. Uy, se ha malogrado el tomógrafo, ¿no? Qué raro, otra vez. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Ir a hacerte la tomografía afuera. Entonces, ¿cómo es posible que esté pasando en el país de las maravillas en el que vivimos, ¿no? O en el que deberíamos vivir? ¿Cómo es posible que el presupuesto Y a mí eso es una cifra que me llama siempre la atención, porque la vuelvo a revisar y no puedo creerlo. Es decir, me estoy quedando corto, ¿ah? Yo me comprometo ahora en un rato que tengo unos minutos, voy a buscar la información actualizada del Banco Central de Reserva, pero el presupuesto de la República en las últimas 3 décadas se ha multiplicado por lo menos por 10 y no por 12. O sea, ¿cómo es posible? Hemos crecido de una manera monstruosa. Uno de los índices bestias de nuestro crecimiento es que exportábamos 600 millones de dólares de productos agrarios. Nuestra agroexportación era 600 millones de dólares al año y nos sentíamos muy felices con eso. Ahora exportamos prácticamente 15 mil millones de dólares. 15 mil millones de dólares. 20.5 casi veces más. O 25, o sea, es una barbaridad. ¿Y eso qué cosa supone? Que hay muchísimos más ingresos para el Estado. Entonces la pregunta que uno se hace, oiga, ¿alguien me puede explicar, por Dios, cómo es posible que en este país del crecimiento tengamos ese sistema de salud que es una porquería? O tengamos un sistema educativo donde un temblorcito ha hecho que colegios se rajen y no puedan ser ocupados. ¿Por qué? Porque la mitad de la infraestructura educativa no sirve para nada y habría que traerla abajo y volverla a hacer. Porque no tenemos a maestros con el nivel de capacitación que deberíamos tener. Y porque en todos lados falta presupuesto y hay una pésima gestión de los recursos, porque no tenemos las carreteras. O sea, ni siquiera la Panamericana en muchas zonas, en muchos tramos, merece el nombre de autopista. Porque tenemos un déficit de carreteras que además afecta a todo. ¿Quieres hacer turismo? Necesitas infraestructura vial. ¿Quieres desarrollar la agricultura? Necesitas... ¿Cómo sacas los productos si no tienes carreteras y caminos? ¿No? ¿Qué cosa quieres hacer? Comercio, no lo puedes hacer. Minería tampoco. No puedes hacer nada si no tienes infraestructura. Si no tienes una red de infraestructura. Ferrocarriles. Por Dios, ¿cómo es posible que no tengamos ferrocarriles en un país como el Perú? Donde además... Hubo ferrocarriles. En Cerro Azul había un tren. En Pacamayo había un tren. ¿Dónde están? O sea, hemos incluso retrocedido a lo que teníamos hace más de 100 años. Entonces, yo insisto en la pregunta. O sea, ¿cómo es posible que estemos? Y el tema de la seguridad, ¿no? ¿Cómo es posible que estemos como estamos en temas de seguridad? ¿Cómo es posible que el sistema de justicia sea lo que es? Porque con poder y con billete acá no importa si tienes la razón o no, ganas o pierdes, ¿no? Si no lo tienes, ¿no? Donde toda la cadena está corrupta y toda la cadena es ineficiente, toda. No es que la policía hace las cosas bien y la fiscalía traiciona, no señor, todos están mal. Y si termina por suerte en el sistema penitenciario, está todo corrupto ahí también. Chayapasca tenía conexión satelital. Acaban de liberar, y eso no tiene que ver solamente con el sistema, tiene que ver con el sistema de justicia, al capo de los pulpos, la organización que ha mantenido en vilo durante años de años, yo diría hasta décadas, a Trujillo, a la libertad, libre, por decisión del Poder Judicial, cuando estaba condenado a 25 años por el asesinato, por lo menos lo que se acreditó, de 2 personas. Sin ninguna duda. Y ahora está libre caminando por las calles otra vez. Y por supuesto, mientras estuvo allá adentro, seguía dirigiendo la organización criminal de su familia. Entonces la pregunta es, ¿qué ha pasado acá? ¿Qué cosa? ¿Qué es lo que... O sea, ¿por qué el 80%, el 75% de la economía es informal? Que para muchos es un número, ¿no es cierto? Sí, 75%. Decir, no señor, 75% de la gente que está sobreviviendo, que no tiene una chamba estable, que no tiene seguridad, que no tiene acceso a vacaciones, a beneficios, que no puede tener sueños hacia el futuro porque no sabe qué pasará con su vida la próxima semana, que supera los niveles de pobreza económica, pobreza monetaria, porque gana un poco más de plata, entonces ya lo sacaron de la lista de la pobreza. Pero el señor le da una diarrea, una infección, lo saca 4 o 5 días del mercado laboral y otra vez es pobre, porque no tiene ahorros, porque no hay ninguna capacidad de ahorros, y todo en un contexto en el que no tenemos una industria O sea, no hemos construido lo que a estas alturas ya deberíamos tener. Fuimos los primeros en ensamblar automóviles en Sudamérica. El mismísimo señor Henry Ford III, creo que era ya, vino a Lima a inaugurar la primera planta ensambladora, que era el comienzo de una industria automotriz. ¿Y qué ha pasado? O sea, desapareció simplemente. Ahora traemos los carros de Corea, de la China, de Japón, de Estados Unidos, de México, de Brasil. Y ellos empezaron después que nosotros. La industria automotriz, fíjense ustedes. Entonces, ¿qué es lo que ha fallado acá? Y yo creo que esa debería ser la discusión que deberíamos estar teniendo en este momento. Porque evidentemente, toda esta molestia, toda esta indignación tiene que ver con la molestia y el descontento contra Dina Boluarte, porque quien está en el poder es la cara que tiene la situación. Es quien aparece como responsable inmediato de esto que están viviendo la inmensa mayoría de peruanos. O sea, ¿cómo es posible que no haya agua potable en muchos lugares del país? Que los sistemas de desagüe colapsen, ¿no? Que todo el procesamiento del agua de lluvia, los drenajes pluviales estén en las condiciones que están. Y encima todo atravesado por la corrupción. Porque lo que sí tenemos es montones de millonarios de origen oscuro, ¿no es cierto? Sospechoso. Ah, no, sospechoso no. Sabemos que de dónde sale su plata, se la robaron, ¿no? Simplemente. O multiplicaron sus fortunas coimeándose funcionarios públicos algunos. Y otros pasaron de funcionarios públicos a nuevos ricos. Porque eso sí hemos fabricado muchísimo, nuevos ricos. Eso ha sido nuestra principal industria, ¿no? Hemos fabricado millonarios que han salido de la gestión pública. Entonces, esa tendría que ser nuestra discusión. O sea, esto es el centro del debate nacional. Y tiene que ver con el tema, por ejemplo, cuando se habla de la agricultura y la necesidad de promover la agroindustria exportación, es muy importante que por lo menos se haya logrado que se incorpore esta discusión, que esto tiene que ir de la mano con la transformación de la vida de más de 2 millones de pequeños agricultores, que ese es el reto que tenemos ahora. O cuando hablamos de que los precios de los minerales están por las nubes, una de las cosas que tenemos que hablar es cómo esto permite que se desarrolle en el Perú la gran, la mediana y también la pequeña minería. Y que hay que hacer todos los esfuerzos para formalizarla y para que sea parte, no para expulsarla del negocio. Porque ayer, no sé quién era el que decía ayer, en una conversación que tuve, Ricardo Belmont, creo el que decía, que no necesitamos 500 millonarios, necesitamos 500,000 de millonarios de la minería. 500,000 de millonarios. Bienvenidos los millonarios pequeños empresarios de la minería. Porque generan empleo, porque le cambian la vida a las zonas en las que viven, no se llevan la plata para afuera, transforman sus regiones ellos directamente. No les tienes ni siquiera que hablar del canon, porque ahí es donde viven y lo que quieren es darle bienestar a su propia gente. Entonces, es decir, a lo que quiero llegar es que esto tiene que cambiar. Esto tiene que cambiar y tenemos que ser capaces como país. Porque lo que no tenemos es un horizonte. ¿Dónde vamos los próximos 30 años? ¿Alguien lo sabe? ¿Alguien tiene una respuesta? ¿Han escuchado que esto se esté discutiendo? Es decir, los chinos saben lo que quieren del Perú. Ahora los brasileños saben lo que quieren del Perú, ¿no? Los chilenos saben lo que quieren del Perú porque están metiendo su plata como locos acá. Los españoles saben lo que quieren del Perú. Tratan de meter su plata y traer sus malas mañas también para acá, ¿no? Como fue con Odebrecht en su momento. Los únicos que no sabemos qué hacer con el Perú somos nosotros. Somos nosotros. Entonces tendríamos que comenzar en este momento y a estas alturas de una reflexión que lamentablemente la toxicidad que ha tenido la política, la polarización, el envenenamiento, los niveles de odio a los que se ha llevado la política, porque eso ha sido la tragedia nacional, esa capacidad infinita de odiarnos. O sea, el odio entre Huáscar y Atahualpa hizo que 180 españoles poco presentables, dirigidos por un chanchero analfabeto, derrotaran y conquistaran un imperio, ¿no? o que esa haya sido la tragedia nacional a lo largo de nuestra historia. Todo el tiempo hemos estado divididos. Por esa división hemos perdido territorios, hemos perdido guerras, hemos perdido oportunidades. Y otra vez nos está pasando lo mismo. ¿Por qué no somos capaces de hacer una reflexión tan sencilla como esta que les propongo? Recojamos las cosas que se hicieron bien durante el gobierno de Fujimori. Porque hubo cosas que había que hacer, que eran necesarias. La economía tenía que ordenarse, teníamos que abrirnos al mundo. Teníamos que dejar de vivir en la fantasía del proteccionismo, del populismo. Y teníamos que vivir la realidad. Y eso produjo cosas positivas, el Banco Central de Reserva, es decir, el boom económico que ha vivido el país todos estos años. Eso no se puede perder. Eso es algo que hay que sostener, pero sostenerlo corrigiendo todo aquello que se hizo mal. Es decir, no se trata solamente de facilitar la o sea, 4 años hay que hacer en un trámite para empezar, siquiera explorar. El mineral está ahí con precios por las nubes ahorita, y empezar a hacer una exploración te puede demorar 4 años. Todavía no has hecho nada, simplemente vas a ver qué hay, 4 años de trámites, ¿no? Entonces así estamos como que, a una velocidad que no corresponde a las necesidades del momento desde el punto de vista de la tramitología burocrática espantosa y asfixiante. Pero tendríamos que ser capaces, insisto, en recoger eso que se hizo bien y que hay que rescatar y no hay que perder, que nos ha dado estabilidad económica. Eso no lo podemos perder, pero a eso hay que agregarle la corrección de lo que se hizo mal. No tenemos un proyecto de industrialización que deberíamos tener. No podemos seguir exportando materias primas cuando tenemos la oportunidad de construir en el Perú. Lo que hay que ofrecerle a los inversionistas no es solamente vengan, traigan su plata y llévense nuestro mineral. No, vengan, traigan su plata, saquemos el mineral y convirtamos ese mineral en industria, en productos terminados. No tienen que llevarse la materia prima a Corea, a la China para hacer vehículos y después nos traigan los vehículos cuando todo para hacer los vehículos los tenemos acá. Tráiganos ustedes los chips hasta que podamos hacerlos nosotros acá. Pero esa tiene que ser nuestra postura, de corregir aquello que se hizo mal. Reformar profundamente el Estado peruano, hacerlo más eficiente. Invertir fortunas en educación, porque si no tenemos gente calificada, no vamos a aprovechar la oportunidad que tenemos. Esas son las correcciones que hay que hacer. Construyamos un Estado no solo eficiente, sino libre de corrupción, para lo cual hay que ser implacables, implacables con los corruptos. Metes la mano y te mueres en la cárcel. Te mueres en la cárcel. Y no nos va a dar pena. Te vas a morir en la cárcel si le robas a los peruanos. Ese tiene que ser el mensaje, no va a haber perdón para ti. Y si eres un empresario que corrompe, nunca más vas a ser un apestado. Nunca más vas a contratar con el Estado y ninguna empresa privada debería contratar contigo. Y también te vas a podrir en la cárcel. Cuando seamos capaces de dar ese mensaje, vamos a ver si se van a atrever los corruptos, y ni siquiera tienes que hablar de pena de muerte, simplemente que sepan lo que es ir a la cárcel, para que aprendan. Y por supuesto cambiar todos los procedimientos que permiten y facilitan la corrupción. Esas son las cosas que hay que hacer, y finalmente hacer lo que no hemos hecho, es decir, pensar en todas las enormes posibilidades que tenemos. Por Dios, 4 millones de turistas deberíamos tener, por lo menos la mitad de México, ya 20. Pero para eso, fíjense ustedes, necesitamos infraestructura. Necesitamos ferrocarriles, trenes, aeropuertos que merezcan el nombre. Necesitamos gente educada. Necesitamos una justicia que funcione. Necesitamos seguridad. Para eso y para todo. Entonces, ¿por qué no somos capaces? Es decir, la señora presidenta, en vez de molestarse con la gente que sale a pecharla cada vez que visita algún lugar, debería sentarse en un momento, a solas tal vez, no sé si es capaz de hacerlo, y reflexionar sobre por qué los peruanos estamos tan molestos. Y yo creo que cambiaría completamente su perspectiva. O no sé, sinceramente, si esto que estoy diciendo es mucho pedir. Soy Nicolás Lúcar, esto es Hablemos Claro. Estamos en Exitosa, la voz de los que no tienen voz. 95.5 en la FM en Lima, canal 34 en Movistar, 6.1 en la televisión digital terrestre.